Una sonrisa como la de Julia Roberts o un marido como Richard Gere solo se consiguen con los productos de formulapremium.com.
Una semana más vuelven los estrenos, esos estrenos de los que nos habíamos olvidado un poquito, pero que esos estrenos que son tan necesarios todos los viernes que por lo menos cuando se estrena aquí en España habitualmente, ¿no? Ese viernes que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir? ¿Voy a ir a un restaurante? ¿Voy a ir a tomar unas copas? No, voy a ir al cine, que es mucho más sano, mucho más divertido, mucho más entretenido. Os está hablando Antonio Peláez, estamos en Radio Cine, por supuesto, cuando hay voz y cuando hay cine, lo único que puede salir es Radio Cine. Lo único bueno, otras cosas por ahí salen, también son malas, pero en fin. En radiocine.es, radiocine.org, ¿tenéis bien claro qué son las direcciones? Con las tres W, vale. www.radiocine.org/3G, si mira, tú llevas ahí tu móvil 3G o tu... principalmente está optimizado para móviles 3G y quieres descargarte los últimos programas. O también nos podéis escuchar, por supuesto, a través de alguna de las radios que se están vendiendo ya, radios para internet, radios que se conectan a algún router, como la OXX Digital, que es lo que tenemos nosotros. Pues allí seleccionas, buscas España, porque principalmente no tienen todavía género de bandas sonoras, fíjate. Y bueno, en España lo primero es Radio Cine Música y por la R, pues Radio Cine Voz. ¿Qué estrenos tenemos esta semana? Uy, tenemos de todo. Pero yo principalmente os quería hablar de Caos Calmo. Caos Calmo es la última película de Antonello Grimaldi, un director italiano que quizás no sea tan conocido como el protagonista de la película. Nanni Moretti. Nanni Moretti con Valeria Golino, Isabella Ferrari y Alessandro Gassman protagonizan esta cinta en la que la mujer de un directivo de televisión cuarentón, que es el papel que hace Nanni Moretti, fijaos cómo ha cambiado de cuando era una especie de un predicador comunista enfadado, ¿no? Fallece repentinamente y él y su hija parecen afrontar la pérdida sin apenas dolor. Pero una mañana que él la lleva al colegio, decide quedarse a las puertas del mismo colegio esperando que su hija salga para hacerla más feliz. A lo largo de la película pues vamos viendo qué implicaciones, qué desarrollo tiene, que la gente que le va visitando, lo que va conociendo por allí delante del colegio, en fin, una película que aunque no la dirige el propio Nanni Moretti sigue la estela de sus últimas cintas, nada que ver, ya digo, pues con las quizás esos comienzos de Palombella Rosa, el cambio ya empezaría con Caro Diario, pero tampoco, en fin, un Nanni Moretti más contenido, siempre, eso sí, le gusta meter un poco esas reflexiones, esa introspección. En este caso empieza a ver como unas listas que nos recuerda un poco a Greenaway, muy poco, pero bueno, en cualquier caso, que gira en torno al personaje de él, que se hace muy atractivo para la cámara, desde luego, se hace muy entretenida, y que, bueno, pues es un guión que ha coescrito el propio Nanni Moretti, va a ser una novela de Sandro Veronesi. Y que en definitiva, ya os daremos una crítica más completa, pero que en definitiva viene a ser un análisis, yo creo, bastante certero de la sociedad y la familia actuales. Una película emocionante y realmente, desde mi punto de vista, necesaria. ¿Qué es necesario también? Pues es necesario Nueva York. ¿Y qué es necesario también? Pues el sexo es necesario, hijos míos, es que si no, no nacemos también, solo por eso. ¿Y qué nos cuenta Sexo en Nueva York? Pues es la adaptación de la serie de televisión que ha tenido más éxito en Estados Unidos, una de las más éxitos últimamente, del canal HBO. Aquí yo creo que no ha sido tan seguida, pero bueno, está protagonizada por Sarah Jessica Parker, que parece que se casa, y entonces están, pues bueno, las cuatro protagonistas de la serie, cuatro años después, con sus problemas de relaciones, maternidad, las propiedades inmobiliarias de Manhattan. Vamos, esto es como el Cosmopolitan adaptado al cine. Sale Jessica Parker, ya hemos dicho que sale, pero también sale Kim Cattrall, sale Christine Davis, Cynthia Nixon, Chris North, Jennifer Hudson, la estupenda cantante Jennifer Hudson, Lynn Cohen, etcétera. El increíble Hulk. ¿Quién es el increíble Hulk? Pues el increíble Hulk es nada más y nada menos que Edward Norton y su novia, a la que no puede atender como quisiera, porque si se pone verde, pues aquella se puede quedar un poco asustada, es Liv Tyler. También están en esta cinta Tim Roth, Christina Cabot y el estupendo William Hart, que es el malo. Se trata de una especie de secuela, digamos, de Hulk, la que dirigió en su momento Ann Lee, en la que el protagonista, que es el científico Bruce Banner, busca desesperadamente la cura para el envenenamiento por radiación gamma que se ha infectado en sus células y que da rienda suelta a la fuerza incontrolable y la ira que habita dentro de él, convirtiéndolo en la masa, en Hulk. Viviendo en las sombras y separado de la vida que he conocido de la mujer que ama, lucha por escapar de su amigo, el general Thunderbolt Ross. Nos podemos encontrar en este caso una película muy distinta a la que dirigió Ann Lee, puesto que dirige Louis Leterrier, y le dijeron bien claramente que querían que se adaptara más a la estética de las adaptaciones habituales del cómic. The Princess of Nebraska es una estupenda película de Wing Wan con Lin Lee, Brian Danforth, Pamela Chi y Patrice Binaisa, que bueno, nos narra las 24 horas en la vida de Sasha, una joven estudiante china de la Universidad de Nebraska que está embarazada de 4 meses tras una aventura fugaz en Pekín. Decide ir a San Francisco a abortar y enfrentarse al amigo de su ocasional amante, pero durante el viaje y en el mismo San Francisco, pues las cosas cambian. En este caso, pudimos verla en San Sebastián, por cierto, que se presentó junto con Mil años de oración, que está ahora mismo en cartelera. Se trata de bueno, una estupenda película, muy, muy, muy diferente del estilo, quizás un poco más cerrado, más elaborado de Mil años de oración, sino que es una película quizás más espontánea, ¿no? Tal y como lo decía él, además lo planteaba así, que incluso, si os acordáis, en su momento, cuando realizó pues películas como pudiera ser el caso de Smoke y Blue in the Face. En Smoke estaba todo un poquito más cerrado. Fue además una codirección con Paul Auster. Y en Blue in the Face, sin embargo, era basada en los personajes de Smoke, pero que... Bueno, que no estaba acreditado Paul Auster como director en Smoke, creo, y creo que sí en Blue in the Face, andaba por ahí un poco la cosa. En cualquier caso, colaboración interesante con Paul Auster, que luego Paul Auster por sí solo queda un poquito más deslavazado, y que en ese caso, ya digo, pues Blue in the Face quizás era la que se basaba en los personajes, pero era como más improvisada, dejaban un poco más libertad a los propios actores. En este caso es así, y de hecho, personalmente, aunque todo el mundo habla de Smoke y tal, Blue in the Face creo que quedó más interesante, y en este caso The Princess of Nebraska, siendo una película diferente que Mil años de oraciones, es una película muy, muy interesante para de cara a considerar para el futuro, ¿eh? Y bueno, pues ahí queda un hallazgo para el cine contemporáneo desde punto de vista que nos habla. 3.19 es una nueva película española, en este caso un director hispano-mexicano, tiene la doble nacionalidad, Dani Saadia, que se llevó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, mejor director. Película que se basa en su corto de 2004, Génesis 3.19, y que... Bueno, nos plantea preguntas como si todo en la vida sucede por mera casualidad y si no podemos escapar al destino. Pues estas preguntas y muchas más están en 3.19, una historia sobre la amistad, el amor y el humor. Un original juego ideado para conocer a mujeres atractivas. ¿Provoca la intervención de la casualidad o del destino? Si es un juego para conocer a mujeres atractivas, nos apuntamos. Miguel Ángel Silvestre, Félix Gómez, Juan Díaz, la estupenda Bárbara Goenaga o Diana Bracho son algunos de los protagonistas de esta nueva cinta española que se estrena, pues eso, el 20 de junio. El Patito Feo y yo. No estoy hablando de mi experiencia con El Patito Feo, sino de esta película que, bueno, nos cuenta cómo su madre es Ratso, que en realidad es su padre, porque es una rata, pero cuando fue lo primero que vio cuando nació, pues lo consideró como, cuando salió del cascarón, vamos, que es lo que, como salen los patos, pues lo consideró su papá. Se trata de una reescritura del clásico cuento del Patito Feo y coproducida entre Francia y Dinamarca, que salió en el año 2006. O sea, que ahora viene un poco pues las vacaciones para completar ese hueco que a veces nos falta de películas infantiles, ¿no? No sabemos dónde llevar a los niños. Al Patito Feo y yo. No le vamos a llevar a ver The Princess of Nebraska, por ejemplo. Pues no. Las cosas como son. O bueno, el niño va a una sala, nosotros a otra y luego cuando salimos nos juntamos. Hay que cuidar mejor a los niños, mira que sois, ¿eh? Margot y la boda. Margot está así que no cuida nada bien, yo creo que ni a su hijo ni a su hermana. Margot Zeller es una escritora de relatos cortos, es Nicole Kidman, por cierto, el papel que hace ella en esta película, y es una escritora que tiene una lengua muy afilada. Ella suele crear el caos por donde pasa y no es un caos calmo como el de Nanny Moretti, esto es un caos tremendo. Decide presentarse por sorpresa en la boda de su hermana Pauline y... va allí acompañada por su hijo Claude, que parece que para su edad es bastante maduro el chaval. En el momento en que conoce a Malcolm, que es nada más y nada menos que Jack Black, su hermana por cierto Jennifer Jason Leigh, menuda familia se ha montado ahí, pues ella empieza a sembrar dudas acerca del futuro matrimonio de su hermana con este tío. Yo personalmente, si mi hermana se casara con Jack Black, también tendría dudas, pero bueno. Aparte de Nicole Kidman, Jennifer Jason Leigh y Jack Black, ¿quiénes salen? Pues Sam Pace, sale el estupendo John Turturro, Flora Cross y Ciaran Hinds. Es una película de Noah Baumbach, que ya vimos una cinta suya anteriormente aquí, y bueno, es un valor emergente desde luego del cine independiente americano, pero personalmente su forma de rodar se me hace demasiado ácida, nihilista y pesimista. Y eso que lleva dos películas prácticamente. Premio al mejor director en el Festival de Comedia de Peñíscola, pues ya digo, yo creo que este es uno de los directores que está ya muy instalado dentro del circuito independiente, porque fijaos los actores que consigue y tiene un cierto éxito dentro de estas películas que ya digo, en el cine independiente tipo Nueva York, por así decir, americano. Wonderful Town es una película que nos viene nada más y nada menos de Tailandia. De hecho nos habla de una pequeña aldea tailandesa, es esta Wonderful Town, asolada por el tsunami de 2004. Wonderful Town, sabéis que es como un pueblo maravilloso, ¿no? O sea, vamos a aprender un poquito de inglés, ¿eh? Bueno, pues allí se traslada un arquitecto de Bangkok para supervisar las obras de reconstrucción de un hotel y conoce a la propietaria. La propietaria, la que lava la ropa, cambia las habitaciones, hace todo del hotel y le empieza a gustar al chico. Entonces, ¿qué pasa? Que los habitantes del pueblo, pues como que dicen, esto no está muy bien, los habitantes del pueblo y el hermano de ella. Y bueno, pues así más o menos esto se ha resumido lo más interesante del argumento, porque poco argumento tiene. Anchalí Saisontorn, Sufasit Hansen, Dul Jan Bunjin, Sorawit Paul Sawat son algunos de los protagonistas. El director es Aditya Sarath, el nombre es un poquito más sencillito. Tenéis una crítica completa tanto en Radio Cine como, por supuesto, en el programa Pantalla Grande, Popular Televisión. Podéis buscar Popular Televisión en YouTube, y si Pantalla Grande ya ha salido cuando oigáis esto, pues lo veis. Si todavía no ha salido, que sale el viernes 20, pues todavía no la podéis ver, claro. Y pues la verdad que es una película que trata básicamente la nada, el aburrimiento y la apatía, o sea que muy muy así, te quedas como muy 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 aburrido después de verla, las cosas como son. La leyenda del DJ Frankie Wildy es el último estreno del que hablamos esta semana. Está basada en la trágica vida del propio DJ este, que parece que tuvo mucho éxito en su momento, pero que luego hubo una serie de caídas en su exterior batalla con un trastorno acústico, culminando en su misteriosa desaparición de la escena. Parece un documental, su director está especializado en documentales y videoclips, pero es ficción, ¿eh? O sea que estamos atentos a las trampas que tiene la película. Película que tuvo bastante éxito, sobre todo en Canadá. Su director es, por cierto, Michael Dowse. Michael Dowse, ¿es decir en inglés? Michael Dowse, vamos, en español. Paul Kay, Beatriz Batarda, Kate Magowan, Mike Wilmot y Dave Lawrence son algunos de los protagonistas de esta película del 2004 que nos llega ahora y que, bueno, pues es con la que cerramos los estrenos en Radio Cine, www.radiocine.org o radiocine.es, lo que más rabia os dé, es nuestra dirección de la página web, y ahí tenéis toda una serie de medios para acceder a nosotros, ya lo sabéis. Un saludo, un abrazo, todo lo que queráis, de Antonio Peláez. Hasta la próxima.
90%, hasta el 90% de las arrugas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión las puedes eliminar ya, con GABA Freeze Cream. Conócelo en www.formulapremium.com o en tu farmacia o parafarmacia habituales. Con GABA Freeze Cream, tú puedes congelar el tiempo.